quiero saludarlos a todos muy respetuosamente. Felicitar por esa magnífica tarea gremial en bien del país que adelanta. Y agradecer la generosidad con creces, excesiva, con que han acompañado a este gobierno en todos los momentos. Quiero, apreciados compatriotas, referirme a algunos temas en el día de hoy, a nuestro modelo de Estado, a los objetivos de gobierno, a la confianza inversionista, a la agenda legislativa que acaba de aprobarse, al tema de inflación, al tema de tasa de cambio y al tema de parapolítica. Generalmente me refiero primero que todo a este, como para botar el taco. Pero hoy lo voy a dejar de último. Voy a ver si me aguanto mientras evacúo los otros temas. Ese es muy importante en el contexto de América Latina, volver a hablar de modelo de Estado. ¿Qué Estado y qué sociedad queremos? Ustedes saben que América Latina ha oscilado entre el desmonte del Estado y el estatismo. Décadas de desmonte de Estado, en las cuales se pensaba que América Latina estaba interferida primero por la falta de capitales, después por la falta de mercados y después por la ineficacia del Estado. Y cómo se cruza de una fase a otra en el ciclo latinoamericano de rápido. Una década de puro desmonte del Estado y otra década donde se quiere regresar al estatismo. Colombia no está ni en el desmonte del Estado ni en el estatismo. Y esto hay que decirlo a la comunidad nacional e internacional. Nosotros hemos reformado casi 400 entidades estatales, pero no las hemos desmontado. Y por supuesto vamos a seguir reformando, nos faltan muchas. Las clínicas del Seguro Social, apenas hemos reformado unas pocas, etc. La reforma del Estado adelantada hasta ahora por este gobierno le ahorra al presupuesto nacional un punto anual del PIB. Yo creo que es el legado fiscal más importante que esta administración le puede dejar al país. Por ejemplo, del caso de Telecom. El caso de Telecom es un caso singular, porque muchos recomendaban, déjenla morir. Sector privado la sustituye. Pero aparecían dificultades. Primero, las responsabilidades con pensionados. Las responsabilidades con comunidades remotas del país. Yo divido al país generalmente para todo en dos áreas. Donde puede llegar el sector privado y donde no puede llegar. Por ejemplo, cuando hablo de cultivos alternativos, le digo a mis interlocutores, examinemos a la luz de dos Colombias. Aquella donde puede llegar la iniciativa privada y aquella donde no puede llegar la iniciativa privada. Por todas esas razones nos pareció que era muy importante reestructurar a Colombia Telecomunicaciones, ahora Ecopetrol, y repasemos casi 400 instituciones, más de 200 hospitales. Y eso arroja unos resultados muy importantes. Gran ahorro, mejora la competitividad, buen gobierno. Por ejemplo, ¿qué le habría pasado al país con una Telecom demandándole al presupuesto nacional 500.000 millones al año para pagar pensiones que no era capaz de producir la empresa? Hoy está al día con pensionados, está al día con la nómina activa y tiene una caja muy importante para invertir. El país se desatrasó en telefonía móvil, pero apenas empieza a desatrasarse en banda ancha y en conectividad. La fuerza de Colombia Telecomunicaciones, de la inversión privada en general, que hoy confía mucho en el país, nos van a permitir en poco tiempo, en menos de lo que imaginábamos, ver un gran desatraso en banda ancha y un gran desatraso en conectividad. A lo cual todos los días se le encuentra más importancia social. Nosotros, la gran solución universitaria para el Pacífico, tiene que ser una solución de universidad a distancia virtual, con conectividad. La gran solución de medicina para el Pacífico, tiene que ser telemedicina. La gran solución para llegarle con el SENA a muchas regiones colombianas es nuestro programa de completar este año 1.200.000 estudiantes en el SENA en ambiente virtual. Entonces, son reformas que ayudan muchísimo. Anoche discutía nuevamente con el sindicato del abuso en Barranca Bermeja y les decía, espero que mi Dios me dé la oportunidad dentro de unos años de entrevistarme con ustedes para que vean el avance de Ecopetrol. Una Ecopetrol que, con dificultades, con un conflicto laboral enorme, primero le reformamos la normatividad laboral, segundo la pensional, y ahora entra en un proceso de capitalización, y que se atrevió a dar pasos de asociación con el sector privado tan importantes como la refinería de Cartagena, que si no hacemos esa alianza con el sector privado habría sido imposible. Yo creo que vamos a tener una Ecopetrol mucho más vigorosa. El patrimonio que tenía Colombia, la nación como dueña del 100% de Telecom, tenía valor negativo. Hoy el patrimonio que tiene como dueña de la mitad menos una acción tiene un enorme patrimonio positivo. Y yo creo que el patrimonio positivo en Ecopetrol va a ser muy, muy grande. La reforma de Paz del Río, que nos permitió un acuerdo para hacer el tránsito del viejo modelo sindical paternalista político a un modelo de participación con responsabilidad empresarial, y que le ha permitido a los trabajadores obtener un gran patrimonio, salvar la fuente de empleo, que le permitirá a Boyacá pasar de producir 300.000 toneladas al año, 360.000 a más de 1.000.000. Y todo eso tiene además un gran subproducto que yo llamaría producto principal, que se llama buen gobierno. Cuando yo me encontraba con el sindicato de Telecom, ellos me decían, es que no toda la culpa la tuvo el sindicato. Por allí pasaron gerentes que por conseguirse un aplauso momentáneo y por evitar dolores de cabeza, le concedieron todo al sindicato con la tesis, yo me salvo, el que viene atrás, que arre. Y además allá llegaron muchas personas simplemente enviadas por los gobiernos a completar la pensión de jubilación o a mejorarla o a mejorar el salario. Cuando se hacen estas reformas, nadie vuelve a pedir puesto en Telecom. Yo creo que al ministro alguien ya nadie le pide un puesto para Telecom, en el Congreso, todavía le piden para Telecom, ya no. Y a mí todavía me piden, hombre, que ayúdenos a tal región una posición en la Junta de Ecopetrol, que tal cargo en Ecopetrol, esperen. Yo le he dicho, ya para qué, si vienen los socios privados y eso hay que manejarlo con todo el rigor. Eso es bien importante en todo este proceso reformista. Entonces yo creo que nosotros estamos en un proceso de reforma del Estado, que el gran reto del gobierno es completar. Yo quisiera que estos 3 años nos permitieran repasar todas las entidades del gobierno nacional por donde todavía no ha podido llegar la reforma, empezando por esas clínicas del Seguro Social, que se ha hecho en unas poquitas. Entonces, mientras en América Latina se agitó la tesis del desmonte del Estado, aquí no su desmonte, sino su reestructuración. Mientras en América Latina ahora, en muchas partes, quiere apelarse al estatismo, nosotros decimos no. Nosotros necesitamos dar todas las garantías a la inversión privada, toda la confianza a la inversión privada, con un Estado que le exija responsabilidad social y con una empresa privada que cumpla con esa responsabilidad social. Hemos venido hablando de la responsabilidad social en 3 expresiones, queridos compatriotas. Primero, transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado. Transparencia en el trámite de concesiones mineras, concesiones petroleras, de contratos con el Estado. Por eso hemos apelado mucho a la participación directa de opinión, a adjudicar todos los contratos en audiencia pública. No perfeccionar las transacciones que superan litigios judiciales con los inversionistas privados, sino cuando se haya difundido ampliamente el contenido de esa conciliación. Creciente participación de la ciudadanía como garantía de transparencia. Segundo, las buenas relaciones entre las empresas y las comunidades del vecindario. La experiencia de la Jagua de Virico es aleccionante. Si allí se avanza en una gran explotación carbonífera, pero las comunidades sienten que se destruye el medio ambiente, que no se recuperan las fuentes de agua, que se les afecta la salud porque en un pueblito por donde hace 5 años pasaban 2 motos al día, ahora pasan 600 tractomulas con carbón. Y el pueblito es una calle larga y por esa calle transitan esas 600 tractomulas y levantan una polvareda que inunda los pulmones de los moradores. Si eso no se resuelve, se crea total desconfianza. Nosotros hemos estado empeñados en crear esas buenas relaciones entre las empresas y las comunidades del vecindario. Es una expresión necesaria, imprescindible, de la responsabilidad social y crea confianza. Y hay que hacerlo en un diálogo sincero y constructivo, con la intervención de todos los actores. Esto no se hace encerrados en Bogotá con las empresas, ni haciendo demagogia en la Jagua con los sindicatos, sino juntándonos todos, hablando muy sinceramente, construyendo confianza. Y la tercera expresión de responsabilidad social, de la cual hay que hablar en Colombia, creo yo, y es muy importante hacerlo en este momento en el continente, se refiere a las relaciones laborales. Ni relaciones laborales de odio de clases, que trajo el marxismo, ni relaciones laborales de capitalismo salvaje, ni lo uno ni lo otro. Relaciones laborales de fraternidad cristiana. Yo creo que es el punto que requiere nuestra patria. Y eso nos tiene que llevar a una sociedad sin exclusiones, pero sin odio de clases. En permanente debate. Pero hoy quiero agregar esto. El debate no solamente tiene que buscar opciones y ser constructivo, sino que tiene que procurar no atentar contra 3 elementos. ¿Cuáles elementos? La seguridad democrática, la confianza inversionista y la política social de la mano de ambas. De política social todo el mundo habla. Hay unos más ambiciosos en el discurso, menos pródigos en las realizaciones, pero todo el mundo habla. El tema importante es poder llevar esa política social de la mano de la seguridad democrática y de la confianza inversionista. Y esos 3 puntos se han convertido en los 3 objetivos fundamentales de nuestro gobierno. Consolidar la seguridad democrática, vamos ganando, pero no hemos ganado todavía. Yo creo que además de lo que se ha venido ganando en disminución de secuestros, homicidios, transitabilidad, confianza en las regiones, anoche estuve yo en Barranca y al regresar le decía al padre de Rú, buen amigo y crítico, decía, padre, ¿por qué mi sensación es que la Barranca de finales de 2002 a la de hoy es muy distinta? No está en un punto ideal, pero va mejorando mucho. Y se quedó pensativo y me dijo, sí, sí, es cierto. Y pues mire, hoy teníamos allá la gente feliz en Banca de Oportunidades, la Cámara de Comercio, todo el mundo entusiasmado, microempresas, pensando en proyectos de turismo, el puente construido. Y teníamos un conflicto con 400 personas que vinieron a quejarse el ejército, las escuchamos, pero con el ejército enfrente, ahí metido en la reunión, que salieron de allá del barrio del río Cimitarra, donde ha estado la FARC hace muchos años, y hay una operación militar muy intensa. Decía, padre, hace 4 años cuando entramos el ejército, allá no salían 400 y no 40.000. Yo creo que esto ha mejorado, y me dijo, sí. Sí, presidente, hemos mejorado. No estamos en un punto ideal, pero yo creo que hemos mejorado mucho. El expresidente Clinton, en una intervención generosa, mañana hará 2 semanas en la ciudad de Nueva York, dijo, el mundo tiene que ver en Colombia no la fotografía del momento, sino el proceso evolutivo. Y me sorprendió con cifras, que logró muy bien. Dijo, hace 4 años, el 30% de Colombia estaba en poder de guerrilla y paramilitares. Yo no creo que haya un país en el mundo hoy que tenga 12, 14 millones de habitantes sometidos a esa problemática directamente, porque el resto del país estaba con riesgos y presiones indirectas. Esto no se ha superado, falta mucho, pero yo creo que hemos mejorado bastante. Y por eso hay que ver la tendencia siempre y estarla ajustando. Uno no se puede ni desesperar ni bañar en agua de rosas. Porque si uno se desespera, abandona el curso. Y si se baña en agua de rosas, deja de empujar. Entonces hay que estar ajustando con mucha sentido de urgencia, pero también con confianza. El tema de la confianza inversionista es fundamental. Yo creo que el modelo de Estado da confianza inversionista. Hace 4 años uno tenía que llegar a Nueva York en las circunstancias en que estábamos, con ponchera. Ahora hay que llegar a espantar plata. Porque hace 4 años algunos bancos decían, Colombia está perdiendo la viabilidad financiera, teníamos un endeudamiento del 50%, hoy es del 28-32%. El déficit del gobierno nacional central sumado, lo que después se explicitó, el 1.3, 1.4 de pensiones del Seguro Social que hemos debido pagar en estos años con dinero del presupuesto, era del 7.5, está en el 4, todavía muy alto, eso hay que seguir haciendo esfuerzos para rebajarlo. Y era una situación difícil, la crisis de los test de septiembre de 2002, yo la recuerdo con mucha mi angustia todavía cuando la recuerdo. Hoy todo el mundo quiere invertir en Colombia. Todo el mundo quiere invertir en Colombia. El gerente del Banco de la República me decía, esto es increíble que estemos ajustando 3 años con inversión extranjera directa superior a los 6 mil millones de dólares. Cuando empezó el gobierno, la tasa de inversión era del 12, ahora está alrededor del 26. La tasa de inversión del sector privado era del 6.5, ahora está en el 19. Eso hay que sostenerlo. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo todos los días. A mí lo único que me preocupa del debate es que el debate afecte la seguridad democrática y el debate afecte la confianza inversionista. Esos son dos valores que necesita Colombia. Y además sin eso no se logra política social. Ahora, yo pienso más siempre, apreciados compatriotas, en la confianza inversionista que en el crecimiento. Porque uno puede tener crecimiento un año por unos buenos precios del café o porque descubrieron un nuevo pozo petrolero. Pero si se agota ese precio pozo petrolero, si se caen los precios del café, pues ese ciclo de crecimiento es muy efímero. En cambio, con confianza inversionista se logra proyectar un crecimiento de altas tasas en el largo plazo. Por eso para nosotros es muy importante la confianza inversionista. Contribuye a ello el modelo, contribuye a ello la seguridad democrática, el impuesto que generosamente han aceptado los contribuyentes más pudientes del país. Contribuye a la confianza inversionista el esquema tributario. Nosotros no hemos rebajado tarifas para que los compatriotas tengan simplemente la posibilidad de pagar menos impuestos, sino que fundamentalmente hemos estimulado la inversión con las deducciones. Hoy Colombia tiene una figura que fue muy difícil de aclimatar, la deducción del 40% en nuevas inversiones. Eso equivale a que el Estado le está haciendo un aporte a cada inversión del 12.8% del valor de la inversión. Además tenemos unos estímulos bien grandes para el sector turístico, unos estímulos bien importantes para los cultivos de tardío rendimiento, para los carburantes, los biocombustibles en los cuales el país tiene un enorme futuro. Yo creo mucho en eso y eso ha incidido para elevar la tasa de inversión. Y a eso se le suma el nuevo concepto de zonas francas y la ley de estabilidad de reglas de juego. El nuevo concepto de zonas francas permite que haya zonas francas de monousuario. Si alguien necesita que su empresa sea zona franca, no tiene que necesariamente ubicarla en una de las zonas francas existentes, sino pedir tratamiento de zona franca en el sitio donde está la empresa. Y los requisitos de capital y de empleo son requisitos alcanzables y quedan con una tarifa del 15%. Pero además si crecen, tienen también la deducción del 40%. O sea, quienes estén en una zona franca hoy tienen la tarifa de renta del 15%, pero también una deducción del 40% por las nuevas inversiones. Y por ejemplo, las zonas francas que se constituyan para producir biocombustibles y exportarlos, para sumar el requisito de empleo, para llenarlo pueden sumar el empleo directamente generado en la planta industrial, más el empleo generado en los campos agrícolas que alimenten la planta industrial. Yo tengo mucha fe en los desarrollos de biocombustible del país. Eso puede ser la gran alternativa al campo colombiano y un factor jalonador de la economía extraordinariamente positivo. Y la ley de estabilidad de reglas de juego. Ya hay una gran cantidad de solicitudes en el Ministerio de Comercio. Aspiramos que eso contribuya muchísimo a esta confianza inversionista. Y por supuesto, los tratados de comercio. La última reunión de la comunidad andina fue amable. Inclusive cuando el presidente Morales me transfirió la semana pasada en Tarijas, en Bolivia, a la presidencia pro tempore, me dijo, compañero, le dije, presidente, te agradezco la promoción. Y les dije, hay que mirar en América Latina la necesidad de mantenernos unidos dentro de la diversidad. Y hay que entender que la diversidad muchas veces es menos por dogmas ideológicos y más por realidades. Decía, presidente Morales, Bolivia tiene la extensión de Colombia, 8 millones de habitantes, Colombia 43. Bolivia tiene 70 teras de reservas probadas de gas, Colombia tiene 7. Eso solo, para no hablar del tema demográfico, de etnias, etcétera, marca unas profundas diferencias. Ya, ustedes, para venderle el gas a Argentina, para venderle el gas al Brasil, no necesitan acuerdos de comercio. Nosotros, para vender nuestra producción industrial, para estimular sectores agrícolas, los necesitamos. Hicimos primero ese acuerdo de comercio Comunidad Andina-Mercosur, el acuerdo con Chile. Yo celebro, porque me da la impresión que ahora lo quiere hacer Perú. Qué bueno. La semana pasada en Tarija lanzamos ya formalmente las negociaciones con la Unión Europea. Había sido muy difícil el acuerdo para lanzar esas negociaciones. Yo creo que ese es un gran paso. El acuerdo con Canadá, confiamos en la segunda semana de julio lanzar las negociaciones del acuerdo con Canadá. Ayer me reuní con el canciller hindú. Algo bueno que vamos a tener en estos países en el precio de los medicamentos es la aparición de los laboratorios hindúes como grandes proveedores de medicamentos. Eso se constituye en una competencia de los medicamentos de origen europeo y de los medicamentos de origen norteamericano que va a ayudar mucho a darle a los pacientes opciones y a tener precios que todos los días favorezcan más la accesibilidad a los medicamentos. Porque con este tipo de países tenemos que hacer los acuerdos de protección de inversiones y con China. En fin, la vinculación de Colombia con sentido pragmático a la economía mundial, hay que hacerla sin temor. Yo comparaba con Chile. Chile, con 55 acuerdos de comercio, logra la realidad de que 16 millones de ciudadanos chilenos tienen un mercado de 3.500 millones de consumidores que suman los 55 países con los cuales ellos tienen acuerdos de comercio. Las características de la economía colombiana nos obliga a hacer eso. Ahora, por supuesto, los sectores que corren riesgo hay que protegerlos. Por eso una de las leyes que más nos satisface es la ley de agroingreso seguro, que permite apoyar unos sectores agropecuarios para que se defiendan, otros para que vayan transformándose, otros para que mejoren la competitividad. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo. El país tiene que pensar en el tema de la inserción a mercados como un factor de confianza inversionista. Y allí radica la diferencia con las preferencias. En este momento estamos esperando las preferencias, trabajando intensamente en el Congreso norteamericano para que las den, preocupados porque hoy es 21, solsticio de verano, el 30 vencen las preferencias. Nosotros necesitamos que las extiendan como un puente mientras se logra la aprobación del TLC. Y tenemos que seguir trabajando intensamente en la aprobación del TLC. Un buen amigo aquí presente, el doctor Arias Carrizosa, me decía la semana pasada, explique a los colombianos usted por qué se le ha metido que tiene que ir tanto en búsqueda del TLC. Yo no supe qué contestarle. Yo voy a pensar a ver cómo explico, doctor Arias. No, los votos hay que buscarlos con intensidad. Si uno no los busca, nadie se los consigue. Hay que luchar hasta última hora. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Uno no puede dejar que mientras hay una campaña de descrédito, una publicidad negativa, uno se quede aquí de brazo cuidando la dignidad presidencial y no batalla. Creo que la dignidad presidencial hay que cuidarla, pero en el campo de batalla. A codazos en el campo de batalla. No en salones protocolarios mientras se despedaza la dignidad del país en otra parte. Sí, cosas de pronto muy de temperamento, apreciados compatriotas. Entonces, la decisión que tenemos es hablar, si hay que hablar con todo el mundo en los Estados Unidos, hacerlo. Hacerlo, pero luchar hasta última hora ese tratado. Y yo tengo fe que con esfuerzo lo tenemos que conseguir, porque ese es un paso muy, muy importante. Yo creo que todo eso contribuye a la confianza inversionista. Y por supuesto, la política de seguridad, la confianza inversionista se tienen que legitimar en un país de opinión. Y la mejor manera de legitimarlas es con la política social. Anoche, por ejemplo, fue muy importante en Barranca Bermeja, Banca de Oportunidades. Nosotros en el primer gobierno logramos llegarle con microcrédito a 1.800.000 familias colombianas. La meta en este segundo gobierno es a 5 millones. Tenemos que entregar el 7 de agosto el primer balance y ojalá podamos decir hemos logrado en el primer año de la segunda administración 1.250.000 microcréditos a igual número de familias colombianas. El Estado reglamentando, promoviendo, apoyando, todo el mundo trabajando en eso, sector privado, banca pública, banca de primer piso, banca de segundo piso, fundaciones, fondos de garantías. Eso legitima mucho y muestra una sociedad avanzando en un ritmo incluyente. Es fácil conseguirle un crédito grande a una empresa grande, sólida. Muy difícil que conseguirle un crédito de 400 mil pesos a una señora vendedora ambulante que está en las calles de Barranca Bermeja, que tiene la plancha empeñada y que además necesita 150 mil pesos para poder sostener el ritmo de su venta. Nosotros tenemos unas metas muy exigentes en educación, educación básica, primer gobierno del 82 al 92, segundo gobierno, plena cobertura en universidad, primer gobierno del 22 al 28, segundo gobierno al 34, en el ICETEX, en el SENA, en salud, la plena cobertura. 1.5 millones de familias en acción. El programa lo empezó el presidente Pastrana. Nosotros encontramos 220 mil familias en acción. En agosto vamos a tener 1.5 millones. Aquí en Bogotá, 100 mil. Familias pobres que reciben un subsidio para la nutrición y la educación de sus hijitos. Y que es un subsidio condicionado. Se les hace permanentemente el chequeo. Tenemos retos muy grandes, como el reto de desplazados, etcétera. Tema de vivienda. Y uno ve unos cinturones de pobreza aquí en Altos de Cazuca o en algunas partes de Cartagena o en Buenaventura o en Tumaco. Pero ahí estamos, trabajando todo. Y un intangible, yo he encontrado en la nación dos intangibles muy importantes. Primero se decía en el discurso político que lo que necesitaba Colombia era inversión social y se demeritaba la seguridad. Hoy la base política de Colombia reclama las dos cosas al mismo tiempo. En una reunión de alcaldes le reclaman a uno más familia en acción y que las carreteras, que el banco de oportunidades y que cuando vamos a lograr la plena cobertura en régimen subsidiado y que un programa de familia guardabosques y sin que uno lo diga, presidente, y más policía. Presidente, ¿y por qué nos quitó el ejército de aquí? ¿Y por qué no ha venido el grupo de alta montaña, el ejército a esta región? Yo veo que ese es un intangible muy importante que ha ganado la nación. Empezar a entender en el discurso político que la política social necesita la política de seguridad. Política de seguridad que ayude a crear inversión, inversión con responsabilidad social que se traduzca en resultados sociales y resultados sociales que legitimen la política de seguridad y que legitimen la política de confianza inversionista. Y el otro intangible que yo veo muy importante que ha ganado el país es confianza. Que el debate no puede afectarla. Está bien que se cree desconfianza frente a los hombres, pero no desconfianza frente a las instituciones. Por eso, en compañía de los ministros, del ministro Holguín, de todos mis compañeros de gobierno, nos dimos a la tarea de sacar la primera legislatura y esta. Y el Congreso respondió y se ha aprobado una magnífica agenda. Yo creo que eso genera confianza en las instituciones. Nosotros no podemos permitir que el debate genere desconfianza en las instituciones. Las instituciones hay que mejorarlas todos los días, pero hay que tener estabilidad. Uno no puede hoy, cuando estamos apuntando a tener tasas de crecimiento sostenidas del 29, del 26, 28, no puede crearle inestabilidad al Congreso. No puede estar hablando de saltos al vacío. No puede estar hablando de asambleas constituyentes. No. Transparencia, hay que lograrla, pero con estabilidad en las instituciones. Los países que afectan la estabilidad en las instituciones pierden la confianza, y la confianza es el soporte fundamental para poder tener esas tasas de inversión, que es lo único que nos permite política social. Uno tiene que escoger entre una política social de discurso demagógico excitante, que finalmente reparte pobreza, o una política social que pueda hacer que la gente sea incluida en un camino de prosperidad. Para nosotros es fundamental la política social con el país en un sendero de prosperidad. Y por eso nos parece fundamental la política de confianza inversionista. Y entonces entramos allí a la agenda del Congreso. Yo creo que ha sido muy importante. Por ejemplo, se quedó el proyecto de la reforma política, la nueva reforma política. El 20 de julio lo volvemos a presentar. Con la ayuda de Dios lo sacamos adelante. Yo creo que el ministro Holguín ahora puede lograr unos pactos con los partidos para que, mientras ese proyecto finalmente se aprueba, los partidos lo vayan aplicando voluntariamente en sus estatutos, por acuerdo político. Hemos pensado que a las sociedades hay que evitarles contradicciones agudas en ciertos aspectos. Yo dije en la primera campaña que en la segunda campaña buscarle conciliaciones, puntos de equilibrio a la sociedad colombiana. Yo he sido partidario de decirle no al matrimonio de parejas homosexuales, no a la adopción, pero facilitar legalmente el acceso a la seguridad social y facilitar el manejo de los derechos patrimoniales. He pensado que ese tipo de decisiones evitan agudización de las contradicciones en las sociedades, evitan polarizaciones, y el tema Congreso seguramente lo va a reexaminar a partir del 20 de julio. He creído que el país necesita sancionar la dosis personal de droga, que no es un cuento de la intimidad de las personas, sino que tiene un impacto muy negativo sobre la vida social. Porque un muchachito que sale a repartir droga tiene impunidad por su edad e impunidad porque está vendiendo dosis personal. Y ese es un factor generador de cualquier cantidad de crímenes, de descomposición social. Por eso en ese proyecto tenemos que insistir. Pero veamos lo que se aprobó. La legislatura que ha aprobado el plan de desarrollo, que ha aprobado las transferencias. Mis compañeros de gobierno le tenían temor al tema de transferencias. Que ha aprobado el TLC, aprobó todos los proyectos de justicia, de gran importancia. Yo creo que es una legislatura muy buena. Un Congreso que se atrevió a aprobar la capitalización de Ecopetrol, que va a empezar a llevarse a cabo ahora en el segundo periodo, en el segundo semestre. La ley agroingreso seguro, la reforma al estatuto de contratación, tantos años buscando reformar el estatuto de contratación y eso sale ahora. Yo pienso que tranquilamente el país debe hacerle un reconocimiento a la agenda legislativa aprobada por el Congreso. Y qué bueno que eso sea una respuesta del Congreso en el momento en que una serie de congresistas tienen dificultades. Y hay que entenderlo como una... ¿Qué le pasa, mayor? Las leyes. Hay que entenderlo como una... como un factor de confianza inversionista. Ahora miren, ¿qué pasó con el ENVI, con los spreads? Colombia llegó a tener ese spread en 1000 puntos. Antes de ayer, por primera vez, yo lo vi situarse en 95, por debajo de 100. Creo que hoy está en 98. Llevábamos muchos años que siempre Perú estaba más bajo que nosotros. Llevamos 2 días, nosotros más bajos que Perú. Yo creo que eso es una cosa muy buena para el país. Una ciudad como Bogotá, yo pienso que hoy se endeuda en el extranjero, pagando un poquitico más que los bonos de los Estados Unidos, gracias a esta disminución del ENVI. Hace 4 años, a 5 años le cobraban 1000 puntos por encima. Pienso que hay unas cosas muy buenas. Y eso está conectado con la agenda legislativa. Por eso el debate no puede hacerle correr riesgo a las instituciones. El debate no puede hacerle correr riesgo a la seguridad democrática. El debate no puede hacerle correr riesgo a la confianza inversionista. Y hay que mirar la historia y los alrededores. Profundizaron debates. Criaron cuervos y hoy les están entregando los ojos. Hay que ponerle mucho cuidado a estos temas, apreciados compatriotas. Y esto los digo no porque vaya a eludir el tema de la parapolítica, ya me voy a referir a él, que lo tengo en la punta de la lengua desde el principio de la reunión. Ahora tenemos problemas, revaluación, indudablemente. Indudablemente, hay sectores muy afectados. Yo he hecho la siguiente reflexión. La solidez institucional de Colombia nos obliga a respetar al Banco de la República su independencia. Yo hablo mucho con el ministro, con el presidente del Banco de la República, con sus codirectores, en un ambiente de total respeto. Ellos no son partidarios de tener dólar diferencial. Ellos tienen mucho miedo al control de cambios. Dicen que era muy diferente en la época del doctor Lleras Restrepo, que fue salvador en ese momento, cuando el presidente Lleras introdujo en el decreto 1444. 444. No son partidarios de tener un dólar privilegiado para ciertas exportaciones. Temen que la corrupción, cuando se crean esa serie de mecanismos, abunda. Yo le respeto todo eso al Banco Central. Creo que las medidas que se han tomado van orientadas en lógica dirección. Porque el país dice, a lo que es la inversión productiva no se le imponen controles, a lo que es la inversión especulativa sí. Y esa diferencia tajante entre lo que es el tratamiento a la especulación y el tratamiento a la inversión productiva es muy importante hacerla conocer en todos los medios inversionistas. Y entonces todo el mundo me dice, presidente, pero es que usted no aprecia, la revaluación también trae muchos beneficios. Mire lo que vale hoy un tractor, lo que vale una maquinaria, el país se está reequipando. Los activos productivos importados están creciendo a tasas superiores al 30%, eso es verdad. Entonces yo les dije desde hace 2 semanas, como están tan contentos con la revaluación, ahora déjenme gastar una platica. Como hemos ganado tanta, déjenme gastar un poquito de eso para apoyar a los que han perdido. Y yo creo que nos vamos a tener que gastar una plata y grande, pero que no se asusten los que estudian las finanzas públicas, porque si es tanta la ganancia que les parezca chiquita, lo que no podemos dejar afectar el empleo. Hoy firmamos el primer decreto ESERT. Y vamos a apoyar de la siguiente manera. Primero con ESERT, de un 4% actividades exportadoras intensivas en mano de obra. Hoy quedó firmado el decreto, yo quería anunciárselos, quedó firmado esta mañana. Segundo, con dinero del presupuesto apoyamos subsidio a tasas de interés. Todo va a estar orientado a preservar el empleo, a que todas las empresas beneficiarias muestren que están cumpliendo con cajas de compensación, con SENA y bienestar familiar. Y yo creo que eso tiene una gran justificación social. Entonces quería anunciarles a ustedes, y lo repetiré esta tarde en Fenalco Cali y mañana en la Asociación Bancaria en Cartagena, que el gobierno ha escuchado a muchas personas dicen que el país ha obtenido grandes ganancias con el abaratamiento de la deuda, con la facilitación para contraer endeudamiento y con el abaratamiento de las importaciones de tecnología y bienes de capital, que por ende nos tenemos que gastar parte de esas ganancias para no dejar que se afecte el empleo en los sectores exportadores, que el gobierno va a tomar todas las medidas para apoyar los sectores exportadores, empezando por las medidas que les he anunciado. Algunos han pedido que eliminemos los aportes al SENA Bienestar y a las cajas de compensación. Yo lo creo inconveniente, además no hay factibilidad política. Entonces me dicen, no, es que el presupuesto nacional los absorba. Esos aportes valen 5.600.000 millones. No tiene manera el presupuesto nacional de absorberlos. Yo le pediría al país pensar que apenas estamos estrenando una reforma tributaria que se aprobó en diciembre, que ha traído grandes estímulos, como la deducción del 40% a las nuevas inversiones. Eso no fue fácil aclimatarlo y obtener las mayorías en el Congreso. Ustedes recuerdan que en 2003, cuando introdujimos los primeros estímulos, hubo mucha oposición de la Academia Económica, grupos de estudio. No fue fácil conseguir los votos en el Congreso. Esos incentivos apenas están empezando a dar sus resultados. Creo que son muy importantes para la economía colombiana. Entonces, cuando se pide que eliminemos las contribuciones al SENA, las cajas de bienestar, yo contesto, no podemos, no tenemos factibilidad política. No hay manera de trasladar esos costos al presupuesto. Hemos dado unos grandes estímulos a las inversiones de capital, y me contestan algunos, pero es que darle estímulos a las inversiones de capital no es dárselas al empleo. Yo tengo la siguiente respuesta. En una economía cerrada uno puede decir, bueno, para darle estímulos al empleo, vamos a construir estas carreteras, no con maquinaria moderna, sino a pico y pala. Para darle estímulos al empleo, vamos a exigirle a los transmilenios que se están construyendo en 10 ciudades colombianas que la gente no compre un tiquete en una central, sino que al subirse a cada bus haya un señor que le cobre. Ese no es el tipo de empleo que se puede crear en una economía abierta. Cuando nosotros estamos buscando la inserción de la economía colombiana en el mercado mundial, es para tener buenos empleos, empleos con afiliación a la seguridad social. Nosotros no podemos pensar en ser competitivos con empleos deprimidos. Entonces, eso me lleva a la conclusión que en una economía abierta, finalmente, los estímulos a las inversiones son los estímulos al empleo. Porque en una economía que quiera crear empleos de buena calidad y con afiliación a la seguridad social, lo único que los crea es la inversión. Por eso yo le pediría a mis compatriotas entender los estímulos de diciembre, que son muy importantes a la inversión, como estímulos al empleo. Ahora, estos gastos, como el del SER laboral, que estamos aprobando, exigiendo que los beneficiarios de ese SER, de ese certificado de exportaciones, estén al día con la parafiscalidad, son orientados a preservar el empleo. En el tema de infraestructura, que hay tanto atraso, empieza a haber buenas noticias. Hoy voy a llevar a Cali muy buenas noticias. Después de tanta dificultad, acabamos de lograr el acuerdo con la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Lo logró hoy el ministro de Transporte para extenderle el periodo con unas contraprestaciones muy importantes. Se compromete a invertir 450 millones de dólares. Se logró también esta semana el acuerdo con la Sociedad Portuaria de Santa Marta y se han adjudicado otros dos puertos en Buenaventura. El puerto del consorcio multiindustrial y el puerto de Agua Blanca. Haber cerrado esa negociación esta mañana con la Sociedad Portuaria de Buenaventura, yo creo que es muy buena noticia en un país que tiene toda la razón en preocuparse por el atraso de infraestructura. Y creo, se lo decía alcaldes y gobernadores, dije, mire, lo mejor para la infraestructura es un buen equilibrio en transferencias. Porque si nos equivocamos en transferencias, nos encarecen a todas las tasas de interés y no avanzamos en infraestructura. Hoy pienso que con las tasas de interés que le empiezan a ofrecer al país, con un ENVI por debajo de 100, va a ser posible en las grandes concesiones que haya más participación de la financiación con créditos de más largo plazo, de más baja tasa de interés y por ende menos participación del presupuesto público. El proyecto de transferencias, ayúdenme a defenderlo, yo creo que genera un gran equilibrio. Se estimula la descentralización, sino arruinan a la nación. Ese ha sido un debate muy difícil. Y hay un periodo de transición hasta el 2016, y alguien me decía, pero si usted se va en el 2010, ¿por qué se preocupa hasta el 2016? Para no aplicar la normita aquella, yo me defiendo y el que viene atrás que arree. Porque hay que preservar las finanzas públicas no solamente en la fotografía de uno, sino en lo que alcance a proyectarse para lo que habrán de manejar los gobiernos que vengan en el 2010 y hacia adelante. Y tenemos un problema pensional muy grave. ¿Ustedes saben cuánto vale la transferencia de este año al Seguro Social? La paga el presupuesto de la Nación para ayudarle al Seguro a pagar pensiones. Vale 5.100.000.000. Las pensiones de los profesores valen 37 billones y todavía no se ha actualizado bien el cálculo actuarial. Nosotros tenemos que pagarle este año a las universidades públicas 1.800.000.000. Solamente el cálculo actuarial de la Universidad Nacional puede estar alrededor de 4 billones. Y entre el 92 y el 98% lo tiene que pagar el gobierno nacional. Entonces, se está haciendo un gran esfuerzo. Yo pienso que eso nos quedó equilibrado. Y el país es muy descentralizado. Las regiones del Brasil gastan como regiones el 30% de todo lo que gasta el Estado brasileño. Las regiones nuestras gastan el 51%. El país es muy descentralizado. Y en ese 51% no se incluye lo que son los gastos extraordinarios. Por ejemplo, a Bogotá el gobierno nacional le da el 70% de todo lo que se está haciendo en Transmilenio, pero lo ejecuta Bogotá. Lo mismo en todas las ciudades donde se está haciendo Transmilenio. A los departamentos, y aquí va el gobernador Álvaro Cruz, el gobierno nacional le financia este año con 140 millones a cada municipio para vías municipales, pero lo ejecutan allá. La vivienda, el subsidio lo paga el gobierno nacional, pero lo ejecutan departamentos y municipios. Y hay una reflexión, mire, yo creo que los excesos de la Constitución de 1863 demostraron que el país no podía con ella. Y se necesitó ese replanteamiento de fondo, ese giro tan brusco de la descentralización total a la centralización en la Constitución del 86 del presidente Núñez. Yo pienso que para evitar esos giros bruscos es conveniente haberle hecho este ajuste a las transferencias de la Constitución del 91. El país no podría con ellas. Era imposible. Eso no es. Un país quebrado se desespera y se puede llegar a un cambio constitucional brusco. Yo le he dicho a todos mis interlocutores en la comunidad internacional, este es el gobierno que ha desmontado el paramilitarismo. Hay 60 líderes de los paramilitares en la cárcel de Itagüí. Yo creo que hace 5 años era muy remota la posibilidad de que los tuviéramos en la cárcel. 43 mil personas desmovilizadas en este gobierno. Más de 30 mil paramilitares, los otros guerrilleros. Un gran intangible. Hace 4 años la gente en las regiones quería defenderse todo el mundo como pudiera. Se había perdido la visión de aquí está el Estado que me defiende. La gente ha recuperado hoy la confianza en el Estado. Yo creo que ese es un gran intangible, una gran ganancia de la política de seguridad democrática. Yo recuerdo cuando el proceso de paz en Inglaterra, ¿cuántos terroristas tiene el IRA? 118 peligrosos. Nosotros 60 mil terroristas. ETA, unas pocas centenas, nosotros 60 mil. ¿Cuántos delitos cometió el IRA entre 1923 y 1998? 3.200 asesinatos. Mi ciudad de Medellín tuvo años de 5.000 asesinatos. El problema nuestro es un problema de marca mayor, 60.000 individuos armados y con plata del narcotráfico. Las guerrillas de Centroamérica vivían de lo que les regalaban las ONGs europeas. Y cuando les cerraron esas llaves, esas guerrillas se obligaron a negociar. Estas han tenido su propia llave en el narcotráfico. Yo pienso que hoy no hay violencia paramilitar en Colombia, hay debate paramilitar. Hoy hay más debate, pero hay menos bombas. Hace 5 años al único que le decían paramilitar era a mí, por razones políticas. A los paramilitares no les decían paramilitares por miedo. A mí me decían paramilitar por razones políticas y a los paramilitares no les decían paramilitares por miedo. Uno de los debates en la comunidad internacional, y algunos me han acompañado aquí a Estados Unidos, como el doctor Miguel, es el tema de los sindicalistas. Sí, cuando nosotros empezamos aquí asesinaban 256 líderes sindicales al año. Desde la hora cero del gobierno empezamos a protegerlos. Hay que preguntarse qué se ha hecho, qué ha originado eso, y repetirlo. En el año 2005 bajamos a 25. Infortunadamente el año pasado tuvimos 60 casos. Porque el año pasado hubo un agravante, empezaron a enfrentarse y a matarse FARC y ELN. Entonces la FARC decía, este sindicalista de este hospital de Arauca es ELN, lo mato. Y el ELN decía, este sindicalista de esta alcaldía de Saravena es de la FARC, lo asesino. Este año, ¿cuántos casos van? Van 3 casos y 9 profesores. Un caso de un sindicalista del IMPEC. Hasta ahora ha dicho la justicia que no hay relación con su actividad sindical. Un segundo caso con un sindicalista de Sucre. Él murió por la fuerza pública en un combate FARC-fuerza pública. Estaba armado del lado del grupo terrorista de la FARC. Después de que la fiscalía levantó el cadáver, apareció que era integrante de una organización sindical. Y él, creo que el sábado domingo, un sicario asesinó, no un líder, sino un miembro de un grupo sindical en la ciudad de Valledupar. Nosotros le hacemos seguimiento caso a caso. Hoy tenemos 6.000 personas protegidas en Colombia con protección individual. Eso nos vale este año 76.000 millones. 76.000 millones del presupuesto nacional. Hemos hecho un enorme esfuerzo y eso hay que contárselo a la comunidad internacional y repetir el cuento en todas partes. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué la impunidad? Porque es que aquí había 35.000 asesinatos. Una nación con 43 millones y 35.000 asesinatos, no hay justicia en el mundo que sea capaz de ser eficaz. Y eso todavía sigue siendo muy alto, está por el orden de 17.000 anuales. Pero se ha hecho un gran esfuerzo, el sistema penal acusatorio, la oralidad. La fiscalía la hemos crecido enormemente, ahora el plan de desarrollo vuelve a definir otro crecimiento para la fiscalía. Solamente el año pasado nos gastamos 70 millones de dólares en la financiación a la fiscalía del sistema penal acusatorio. Ahora viene otro gran fortalecimiento en el plan de desarrollo y en las leyes de justicia que ha liderado el señor ministro Holguín. En este semestre ya se han producido 37 sentencias que han condenado 59 personas por ser responsables de asesinatos sindicalistas. Y estamos con la vigilancia de la OIT en una tarea muy intensa para poder esclarecer todos los casos. Colombia estuvo 22 años en la lista negra de la OIT. La han excluido en 2 oportunidades, el año pasado y este. Eso hay que contárselo mucho al mundo. Porque uno, yo le pregunto a los norteamericanos, le digo, bueno, pero ahora que estamos mejorando es que no tenemos derecho al TLC. Ahora que de 22 años estuvimos en la lista negra de la OIT, llevamos 2 años por fuera de la lista negra de la OIT. ¿Quién mata a los sindicalistas? Yo he dicho, no son los empresarios los que asesinan a los sindicalistas, ni los sindicalistas los que secuestran a los empresarios. Aquí hubo otro problema muy grave. Las guerrillas marxistas llegaron a este país a imponer la combinación de todas las formas de lucha. Entonces las guerrillas marxistas asesinaban y penetraban el movimiento obrero. penetraba en el movimiento estudiantil la política. Y en las regiones vivíamos muy desprotegidos. Esta ciudad estaba llena de las milicias de Antonio Nariño cuando empezó nuestro gobierno. Llegaron los paramilitares y replicaron la fórmula. Entonces, ¿qué se ha visto en el país? Paramilitares mataban a un sindicalista acusándolo de ser colaborador de la guerrilla. Las guerrillas son sindicalistas acusándolo de ser asesino de colaborador de los paramilitares. Hay unas investigaciones que contra la Drumo, que contra Coca-Cola, etcétera. Yo he dicho en todas partes, cualquier sentencia de la justicia, el gobierno la respeta. Mi percepción de observador tantos años de la vida colombiana es que los empresarios no han matado a los trabajadores. Y eso hay que decírselo al mundo y sin temor. Que uno ve unos abogados bregando a desacreditar la empresa privada colombiana, acusándola de asesinato de sindicalistas y acusando a todo el mundo. Y hay que contestarles. Anoche llegué a Barranca y se me arrimó un líder sindical, un líder de político popular que me ha ayudado mucho. Le dije, John Jairo, no te vas a hacer tomar fotos conmigo hoy, que si estás de para, me crean otro problema esos abogados de los Estados Unidos. No te vas a hacer tomar fotos conmigo hoy. Entonces, como yo le doy la mano a tan poquita gente y me reúno con tan poquita gente en la Plaza Pública Colombiana, entonces le dije, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Le pregunté a él y a Raúl Rubio, otro líder, no era presidente. Nosotros fuimos a una manifestación de Puerto de Río, vinimos una serie de líderes populares y después, ahora parece que uno de los que iba, que era para y después se desmovilizó. Digo, espero muchachos que no se hayan contagiado porque con ustedes tengo muchas fotos. No me pueden haber quedar mal. Nosotros tenemos que defender esto. Lo que hemos vivido han sido años muy difíciles, muy difíciles. Por ejemplo, estas últimas acusaciones. La persona que hace estas acusaciones en un medio de comunicación es una persona que está clandestina en México. De esa persona supo el comisionado, el doctor Luis Carlos Restrepo. Y el comisionado le informó a la policía. Y por eso la policía la incluyó en la lista de los 13 más buscados. Esa persona dice que a la campaña de Uribe en Córdoba le dieron 2 millones de dólares. Yo le decía, lo que les quiero decir a ustedes, mire, yo he sido cuidadoso no en las campañas presidenciales y no en todas. Yo recuerdo épocas donde el narcotráfico obligaba a muchos políticos a hacer fila. Ah, no estuve yo. En lugar de haber aceptado ir a pedirle permiso a la guerrilla para hacer campañas, llevo 17 atentados de 2 bandidos. Y he tenido todo el cuidado de no tener una sola reunión, de no conocer a los paramilitares, de no tener un solo contacto con ellos, y lo he firmado al país contundente y categóricamente en todas partes, y eso tiene costos y consecuencias. Las 2 campañas presidenciales nuestras las ha manejado con rigor el doctor Fabio Echeverry, aplicando la lista Clinton. Además, nosotros no hemos necesitado plata de bandidos. A nosotros el sector privado colombiano con mucha generosidad nos ha financiado. Yo recuerdo que en la campaña de la gobernación de Antioquia, los gerentes, Ciudadanos Inmaculados, Luis Esteban Echavarría y Guillermo Gómez del Barco me decían, me dijeron, mire, Álvaro, nos llegó un cheque de 30 millones, una campaña que valía muy poquita plata, ese cheque representaba un alto porcentaje, en el año 94. Tenemos preocupación, les dije, ¿tienen pruebas de que es de mal origen? No tenemos pruebas, pero tenemos dudas. Les dije, hombre, en la duda abstente, como decía Santa Teresa, devuelvan ese cheque, yo prefiero perder la gobernación de Antioquia, pero no financiarme con platas malavidas. Eso sí, no lo van a devolver sino el sábado por la noche antes de elecciones, porque de pronto se lo dan a otro y me ganan con ese cheque. Ahí están, el doctor Luis Esteban Echavarría y el doctor Guillermo Gómez del Barco. En esto hemos sido muy cuidadosos. Entonces dicen que no, que le entregaron a 2 paisas, que a uno de 45 años y a otro de 38, unas maletadas de dólares para que, y que salieron a la carrera para Bogotá. ¿Dónde están? Y que le dieron 2 millones a la campaña mía en Córdoba. Y lo primero que pregunté es, pero si las campañas todas, tenían que someterse a las reglas de Bogotá, que fueron muy estrictas. $2 millones en Córdoba, quién sabe qué habría pasado con el resultado electoral. Entonces dicen, bueno, pero es que Uribe perdió como por 80, 100 mil votos en el 2002 en Córdoba. Y le contestaron, el señor que dice eso, entonces le contestó a los periodistas, no, lo que pasa es que para que no se notara el triunfo trasladamos los votos a Antioquia. Muy fácil trasladar 80, 100 mil votos a Antioquia en abril de 2002, muy fácil. Y para acabar de ajustar, en los municipios antioqueños limítrofes, zonas de paras, fue en las dos únicas zonas de Antioquia donde yo perdí, en Urabá y en el Bajo Cauca, en el 2002. Entran $2 millones a la campaña de Córdoba. ¿Cómo habrían sido las acusaciones? Hombre, sí. Si hemos tenido cualquier cantidad de acusaciones sin evidencias, ¿cómo habrían sido las acusaciones? Esos $2 millones no los oculta nadie. Es más fácil ocultar la culebrita esa de resorte, que es uno bregando la meter al tarro y ya saliéndose. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado donde hubiera entrado esa plata a la campaña de Córdoba? Nosotros hemos procurado proceder con toda honradez. Y lo que se ha dicho en los paras fue lo que se dijo en campaña. El mismo tratamiento que a la guerrilla, eso escandalizaba. Que muchos sectores eran partidarios del discurso de los paras a la horca, la guerrilla al paraíso. Yo dije, no, los vamos a tratar igualitos. Vamos a seguir en esta tarea, hay que explicarle a todos los colombianos todos estos hechos, tranquilamente. En un país que hoy tiene más debate, repito, pero menos bombas. Hoy tiene debate paramilitar, pero no hay violencia paramilitar. Creo que el otro intangible y bien importante es que el país se da cuenta que el único camino para derrotar a la guerrilla es el camino institucional. Yo no sé, Alicia, o doctor Fabio, o doctor Carlos, de esas acusaciones que hay ahora recientes, ¿cuál queda para referirme a ella aquí? Esas son. De todas maneras, hay que tener fe en el país. Fe en el país. Yo le he dicho a mis compañeros de gobierno, mire, vamos a tener que trabajar más porque yo apenas voy a sacar horitas extras para defenderme. Nosotros no nos podemos dejar desviar del trabajo por el país a defendernos. Hay que redoblar el trabajo, a ver cómo nos defendemos y aumentamos los esfuerzos por el país. Yo quiero agradecerle enormemente a ustedes esta generosidad que han tenido con nuestro gobierno durante todos estos años. Y tengamos fe, toda la fe en Colombia, que la patria no está en un punto ideal, pero la patria va bien y la patria va a seguir adelante. Y nosotros tenemos una cosa que nos llama, cuando haya que reconocer errores se reconocen y hacer ajustes los hacemos, porque la única manera de relacionarse con la patria es amando a la patria con un gran afecto a los colombianos. Muchas gracias.